7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 6 de julio, por delante 5 horas de enfoque, 5 horas de programa, 5 horas de información hasta la medianoche, hasta que hagamos el tránsito, como suele decir el maestro Félix Madero, del miércoles al jueves. Por delante tenemos un montón de asuntos que queremos tratar con todos ustedes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Se va a pasar por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de cabecera, con Adolfo Ortega, que es crítico de teatro. Eso será a partir de las 9 menos 20 aproximadamente. A las 9 ya saben que de lunes a miércoles dedicamos tiempo a la economía, y más que le deberíamos dedicar, seguramente, tal y como están las cosas, pero la actualidad manda, y la economía en el Enfoque, la actualidad estrictamente económica, ya saben que manda de lunes a miércoles entre las 9 y las 10 menos 20, 10 menos cuarto de la noche aproximadamente, y hoy la tertulia habitual de los miércoles con Carlos Sánchez y con José Antonio Navas. Jesús Clemente nos llevará de viaje. ¿A dónde? Pues no lo sabemos, nos lo contará él a partir de las 10 menos 20 de la noche, como les digo, aproximadamente, y después analizamos toda la actualidad de este día, de los días venideros, de los días anteriores, toda la actualidad, en definitiva, en la tertulia del Enfoque con Isaac Blasco, con Libertad Martínez y con Marta Gómez Montero. Como cada 6 de julio, bueno, como cada 6 de julio hasta que se presentó en nuestras vidas el coronavirus, Pamplona arde en fiestas. San Fermín 2022 ha arrancado 3 años después. La pandemia privó a los pamploneses de celebrar la fiesta más internacional durante 2 años consecutivos, pero hoy todo han sido abrazos, besos, saltos, gritos, lágrimas. Hoy todo ha sido emoción, la contenida desde hace demasiado tiempo esperando un momento único, el del chupinazo, que por cierto ha sido más emotivo que nunca, no solo porque lleváramos 2 julios consecutivos sin ver cómo se lanzaba ese chupinazo, sino porque además quien lo ha lanzado, quien ha tenido el honor de lanzarlo, ha sido Juan Carlos Unzué, exfutbolista, exentrenador de fútbol y enfermo de ELA, que además ha querido dedicar ese momento a todos los sanitarios que han cuidado de todos los españoles durante lo más duro de la pandemia, y también se lo ha querido dedicar a quienes, como él, sufren la terrible enfermedad que es la ELA. Ese chupinazo que ha dado el pistoletazo de salida de las fiestas de San Fermín, de las fiestas de Pamplona, y mientras la plaza del Ayuntamiento de la capital navarra se llenaba de gente, el gobierno de España sigue inmerso en una crisis que se va diluyendo, es verdad, poco a poco todos ponen de su parte para que así sea después del choque de trenes de las últimas horas. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, dice ahora que hay que hablar, que hay que negociar, que se van a poner de acuerdo el presidente del gobierno y ella para que ese aumento del gasto en defensa tan controvertido, que tanto ha dado que hablar, pues para arreglarlo. Sigue insistiendo en convocar la reunión de seguimiento del pacto de la coalición. No sabemos si se convocará esa reunión, como pretendía Yolanda Díaz, por otra parte, antes del debate del Estado de la Nación, que como bien saben ustedes tiene lugar la semana que viene. El Partido Socialista intenta escabullirse, dice que es importante hablar y por eso hablan todas las semanas, en reuniones, en comisiones, en el Consejo de Ministros, cada martes. El caso es que las diferencias continúan, pero parece que el Partido Socialista no se siente para nada incómodo tensando la cuerda de la coalición de gobierno. Veremos hasta dónde se puede tensar. Y para tensión también, por si era poco, la que hay entre los propios ministros de Unidas Podemos. Ya saben que Yolanda Díaz tiene una semana de lo más intensa, presenta el viernes su proyecto Sumar, su proyecto de amor, su proceso de escucha con la sociedad española. Poco más sabemos de esa marca, de la marca Sumar, que lidera y que va a liderar Yolanda Díaz. Hoy Ione Belarra dice que les han pedido que no acudan a esa presentación, los ministros de Podemos. No solo que no les hayan invitado, sino que les han pedido que no acudan a la presentación del viernes. La propia Yolanda Díaz dice sin tapujos, lo ha dicho desde Italia, que eso directamente no es verdad. ¿Quién miente? Pues no lo sabemos. Habrá que esperar al viernes para ver quién acude y quién no acude a esa presentación de la marca Sumar, que, como les digo, va a liderar Yolanda Díaz. Y si arrancábamos con una fiesta, la de San Fermín, al principio de este programa, otra comienza hoy en Madrid, el orgullo no exento de polémica, como habitualmente, pero lo cierto es que desde hoy y en los próximos días el centro de la capital y en concreto el barrio de Chueca serán un hervidero de gente, de actividades, reivindicaciones, de conciertos y de actos que arrancan dentro de un par de horas con la inauguración y el discurso que este año corre a cargo de la cantante Chanel. El discurso será, como les digo, aproximadamente dentro de dos horas, a eso de las 9 de la noche, pero ya están las calles de Chueca llenas de gente. En un momento nos vamos a ir hasta allá y les vamos a contar todo lo que dé de sí ese inicio de las fiestas del orgullo y muchos otros asuntos que les cuenta a partir de este momento y hasta las 8 menos cuarto de la tarde, que llegue Nacho Aranda con el deporte, mi compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y seis minutos de la tarde, como cada día a esta hora nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos cómo se circula. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy atentos a esa A4 por el incendio de Aranjuez. Permanece cortada en ambos sentidos entre el kilómetro 47 y el 52. Como itinerario alternativo por ese corte, estamos ofreciendo la A42 y la Nacional 400, también la R4 de peaje. Al margen de esta incidencia en esa A4, encontramos las dificultades habituales en los puntos a esta hora de la tarde. Algunas dificultades de salida por la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón. También de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón y la Autovía de Burgos, la A1. En Alcobendas y Las Tablas. También hay tráfico lento en la M40 en Coslada en ambos sentidos y por obras en la zona de Valdemarín hacia la autovía de Burgos. También por obras está cortado el carril Busbao de la A6 entre Puerta de Hierro y Las Rozas. Como itinerario alternativo a ese corte del carril Busbao ofrecemos la M50 y por obras también en la A3 en Arganda del Rey. Está habilitado un solo carril para cada dirección, por lo que les pedimos también precaución en esa A3.
Un apunte más de movilidad que hoy ha marcado la agenda del Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid debido a la línea 11 de metro que va a sufrir una gigantesca ampliación de la que luego les daremos más detalles, porque a esta hora hay que añadir, hay que avanzar en el deporte, que Nadal de momento lo está pasando mal en el torneo de Wimbledon frente a Taylor Fritz, 6-3 el primer set para el estadounidense, 7-5 el segundo para Nadal, 6-3 el tercer set para Fritz y ahora 5-4. 5-4 va venciendo el norteamericano a Rafael Nadal, a nuestro tenista, nuestro único representante español vivo en Wimbledon, con lo cual está un juego de perder el partido, pero vamos a pensarlo de otra forma, está a dos sets de llevárselo. Volvemos al Consejo de Gobierno. Además de movilidad, la otra materia protagonista ha sido la obsesión del Ejecutivo Nacional con la gestión del gobierno madrileño. De nuevo se ha aludido al asunto de las becas y a los criterios de concesión. Begoña Alarcón.
Madrid defiende su política de becas. Las 18.000 nuevas que se añadirán este curso no son para ricos, sino para las clases medias, las grandes olvidadas para las ayudas y subvenciones. Moncloa miente, palabras del vicepresidente Enrique Osorio.
El gobierno del señor Sánchez y la izquierda pues han intentado manipular y retorcer los datos para dar una imagen distorsionada del sistema de becas que tiene la Comunidad de Madrid. Yo creo que esas familias tienen derecho, alguna vez alguien se acuerde de ellas, que alguna vez alguien les dé una ayuda. Pasa es que la izquierda, el gobierno de Sánchez, quiere el continuo enfrentamiento de clases.
Las becas se amplían tomando como referencia la renta media en Madrid, que es mucho más alta que en otras regiones.
Hablamos de familias que tienen unos ingresos de la renta media de la Comunidad de Madrid, que son 35.913 euros, que Sánchez y alguno de sus ministros pretenden vender que son los ricos.
Y mañana ya se podrá solicitar las nuevas becas para la formación profesional de grado medio y superior.
Los argumentos no convencen tampoco a la oposición en la Asamblea, que habla de vergüenza, salvo a Vox, que se adueña de la propuesta de becar alumnos cuyas familias superan los 100.000 euros de ingresos. Pepe Frutos.
Vox no se limita a apoyar la medida, se atribuye la iniciativa de becas educativas para las clases medias. Rocío Monasterio.
Estas becas han salido porque Vox presionó en los presupuestos, y es una idea del grupo parlamentario Vox. Lo que hace es ampliar las becas no solo a las rentas más bajas, que ya están cubiertas y por supuesto se van a cubrir, sino que amplía a una clase media que ahora mismo no llega a fin de mes.
La izquierda, en cambio, habla de vergüenza y de ruptura de la cohesión social. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Somos la clase media, la clase trabajadora, que al final estamos financiando a un porcentaje de la población que claramente no lo necesita, y esto pues yo creo que rompe la cohesión de nuestra sociedad.
Más que becas son cheques regalos. Pues mire, señora Díaz Ayuso, más de 100.000 euros solo lo gana un 4% de las familias maileñas, que son las grandes fortunas de esta comunidad.
No tienen ningún tipo de vergüenza ni ningún tipo de complejo a la hora de sustraer recursos públicos que deben de ir a los servicios públicos y a eliminar la desigualdad.
Benefician, dice, a la educación privada y a las familias acomodadas.
No es la única polémica abierta en el ámbito regional, ni tampoco la única en la que, por ejemplo, el portavoz socialista Juan Lobato tiene algo que decir. Nos referimos a las protestas sanitarias frente a los centros de salud que el PSOE está protagonizando en varios municipios de la región. Esta mañana en Parla, esta tarde, en menos de una hora, eso de las 8 de la tarde, en Torrejón de Ardoz. Jaime Moya, cuéntanos.
Una concentración que convoca a los vecinos a las puertas del Centro de Especialidades de Avenida de Madrid para reclamar la reapertura de las urgencias de Veredillas. A las protestas acudirá el candidato a la Asamblea por el PSOE, Juan Lobato, así como el portavoz socialista de Torrejón, Javier Castillo.
Aquí Ayuso y su gobierno del Partido Popular se han topado de frente con los torrejoneros y las torrejoneras, que venimos advirtiendo desde hace 2 años que el cierre de las urgencias de atención primaria no era por la pandemia, que esa era la excusa perfecta que habían encontrado para asestar un golpe definitivo a la sanidad pública madrileña.
Castillo arremete también contra los nuevos puntos de atención continuada.
La reconversión en ese engendro llamado punto de atención continuada, con un horario de atención residual y sin personal facultativo médico. Y hoy se van a encontrar con el Partido Socialista de Torrejón de Ardoz enfrente, pero sobre todo con los vecinos y vecinas de Torrejón, que juntos vamos a gritar ¡basta ya!
La manifestación comenzará a las 8 de la tarde y no será la última de esta semana, ya que volverá a repetirse mañana en el barrio madrileño de Arganzuela.
Todavía del ámbito sanitario, le recordamos que los contagios de COVID siguen al alza. Ayer escuchábamos a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, descartar en cualquier caso el retorno a las mascarillas, pero Carolina Darias, ministra del ramo, sí ha puesto la cuestión sobre la mesa. Coinciden en el regreso de este accesorio, al menos para espacios cerrados, los expertos como la viróloga del CSIC, Sonia Zúñiga.
Claro que la incidencia está subiendo y que las medidas que sirven ya las sabemos. La mascarilla y el no estar en contacto con positivos. Entonces, las dos cosas juntas es lo ideal, sobre todo en sitios cerrados mal ventilados. En los interiores, el virus en aire que se está midiendo ahora es tan alto como el que se medía en diciembre.
Seguimos dentro de la región, pero ponemos la lupa en la capital, ponemos la lupa en El Orgullo, en uno de sus días grandes, porque a las 8 de la tarde tiene lugar el pregón, pero la expectación es máxima. Tras los momentos más duros de la pandemia, ya hay cortes de tráfico, también ambiente festivo en las calles de Madrid, porque hay muchas ganas de celebrar. A esta hora lo está comprobando Alejandro Baca en la Plaza Pedro Cerolo. Allí nos vamos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues más o menos hay de Pedro Cerolo, el 90%, la gente tiene muchas ganas de venir aquí y disfrutarlo, mucho sol, mucho paraguas para poder protegerse de este calor. En cuanto a la seguridad, todas las calles, como bien decías, están cortadas al acceso de los coches por un amplio dispositivo policial. A las 9 será la lectura del pregón por Chanel, a las 8 dará comienzo el evento, a las 11 será el punto y final. La maestra de ceremonias, una vez más, será la Plexi, una de las drag queens más importantes de nuestro país, y podremos disfrutar de actuaciones de Chanel, de la húngara, Nacha la Macha, Soraya o la mexicana Belinda.
Alejandro, solo por confirmar, has dicho que el pregón va a ser a las 9 de la noche y a las 8 es cuando comienza el acto que rodea el pregón, ¿verdad?
Eso es. Ahora mismo están haciendo ensayos y por eso la gente, por el ruido y por el sonido de la música, está viniendo ya a la plaza y está prácticamente a tope de aforo.
Gracias, Alejandro. Pues volveremos contigo. Sigue manteniendo y haciéndote fuerte con ese hueco. Y puntualizamos el pregón a las 9 de la noche, que las previsiones informativas mediáticas siempre estábamos manejando durante toda la tarde, las 8 de la tarde, como comienzo del pregón. Y puntualizaba nuestro compañero Alejandro Baca, comienza las actividades en torno a la lectura del pregón que llegará a las 9 de la noche de boca y voz de Chanel. Precisamente, todo un icono del colectivo LGTBI ha recibido hoy tributo en forma de plaza. Rafaela Carrá ya luce en el callejero madrileño. Mar García.
Rafaela Carrá tiene ya su plaza en Madrid, amigos y familiares agradecidos.
La España, Madrid, tiene muy gran corazón por Rafaela. Ella es un orgullo por mí, que soy italiana.
Todo, significa todo, grande felicidad. Era la primera casa suya.
Homenaje en el callejero para la musa del orgullo, icono de la libertad, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Sintiéndonos libres, porque nos lo cantaba alguien muy libre. Eso es Rafaela Carrá. Y tenerla aquí en una de las plazas, si esta es una de las plazas desde donde empezó a latir la libertad a todo Madrid, creo que nos define como ciudad.
Carrá, más que un artista, José Fernández, concejal de Centro.
Hay que venir al sur, decía Rafaela Carrá. Pues ahora hay que venir al centro de la ciudad para celebrar fiesta, sabiendo que en el amor todo es empezar. Y quien diga que Madrid no ama a Rafaela, desde hoy quedará en un simple rumor.
Una plaza en la calle Fuencarral, en Centro, para Rafaela Carrá.
Un colorido que se torna gris con la discrepancia política. Por motivos de seguridad se han suspendido o bien cambiado el emplazamiento de algunos conciertos enmarcados en el orgullo, decisión que no ha gustado a la oposición. Paloma Nolasco.
Polémica por la suspensión de los conciertos en la Plaza del Rey por motivos de seguridad. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, y Marta Higueras, del Grupo Mixto.
Meida quiere boicotear el mayor evento, el evento más popular, más alegre, más reivindicativo, una seña de identidad de todos los madrileños y de todas las madrileñas.
Creemos que esto sigue siendo LGTBI-fobia institucional. Las entidades están bastante preocupadas.
La portavoz socialista Mar Espinar pide explicaciones al alcalde y José Luis Martínez Almeida contesta que ya se ofreció una alternativa el viernes pasado a los organizadores de los conciertos.
Se pueden celebrar y nosotros ofrecimos, se dan las condiciones y se han emitido los informes para que se celebren en la calle, en Barcelona en este caso, en la Plaza de Barcelona.
Además, añadía una reflexión para zanjar este asunto.
Somos el principal patrocinador del orgullo, hemos excepcionado el nivel de ruido habitual en las calles de Madrid, hemos autorizado nuevas ubicaciones como Plaza de España en este año que se va a celebrar y por tanto no hay ningún tipo de escondite. Lo que sí no me van a encontrar es en ninguna polémica.
Sí se mantienen los conciertos previstos en el resto de plazas, entre ellas las de Pedro Cerolo y Callao.
Si hablamos de festividades, si hablamos de retornos esperados, ponemos ya acento nacional. Hoy hemos vuelto a vivir un chupinazo como los de antaño. A Pamplona hemos de ir y siguiendo los primeros compases de los Sanfermines ha estado Pedro Lorente.
Ha sido Juan Carlos Unzué el afortunado este año para prender la mecha del chupinazo. Lo ha hecho con un mensaje que nos ha emocionado a todos. Se lo ha querido dedicar a los sanitarios que nos han ayudado a superar la pandemia y a las personas que padecen ELA.
¡Pamploneses! Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. A todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Gora San Fermín!
¡Gora!
Ni la lluvia ni las informaciones que hablan de una circulación muy alta de coronavirus en Navarra han podido con las ganas de fiesta. Miles de personas que han asistido al chupinazo y que seguirán mañana con el primero de los 8 encierros programados.
7:18, las grietas en el gobierno de coalición son un día más noticia por asuntos que van mucho más allá de la partida presupuestaria para defensa. El incidente registrado en la valla de Melilla vuelve a enfrentar a morados y socialistas dentro del Ejecutivo. Noelia Antoria.
Ya no es solo el gasto en defensa, también las declaraciones de Pedro Sánchez sobre los 23 migrantes muertos cuando trataban de saltar la valla de Melilla. Podemos considerar que se está desorientando al electorado progresista y hay que sentarse a hablar. El momento es crucial, a punto de iniciarse el debate sobre los presupuestos para 2023 y Yolanda Díaz se muestra más firme que nunca sin buscar, eso sí, la ruptura de la coalición.
Y sobre todo sabiendo que lo único que nos une es defender a nuestro país. Por tanto, más coalición que nunca.
Desde la parte socialista tratan de quitar hierro al choque. María Jesús Montero, Hacienda.
El gobierno está afrontando situaciones muy complicadas y creo que lo está haciendo con una gran capacidad de diálogo, de entendimiento.
Las dos partes llevan el desencuentro con mucha educación. Lo evidenciaban el saludo y los agradecimientos laborales que se han profesado esta mañana Pedro Sánchez y la ministra Yone Belarra en un acto de gobierno. Por detrás, eso sí, Podemos ha registrado en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre lo ocurrido con los 23 migrantes en Marruecos.
Hay grietas y hay subgrietas, como la abierta en Podemos con Yolanda Díaz lanzando su propia plataforma Sumar, que tendrá su puesta de largo este viernes. Y Yone Belarra, ministra también, secretaria general de Podemos, ha dicho en Televisión Española que no va a acudir porque así se lo ha pedido la vicepresidenta segunda, hecho que no confirma la propia Díaz.
Nosotras estamos respetando sus decisiones. En este caso se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos.
Sí, el viernes lanzo un proceso en el que quiero que esté todo el mundo y no es verdad que no haya dicho, que yo haya dicho que no estén.
Hay más acercamiento entre las partes en lo que respecta a la ley de memoria democrática, que sí encuentra rechazo en el expresidente Felipe González, en el Partido Popular y en Vox. Flor Carazo.
Felipe González ha vuelto a criticar la ley. Ha mostrado su temor a que las memorias se conviertan en desmemorias. También el expresidente Mariano Rajoy ha calificado de lamentable que el gobierno haya caído en ese pacto con Bildu. A estos reproches se han sumado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Llevar ahora la transición, el franquismo, mejor dicho, hasta el 31 de diciembre de 1983, pensábamos que no lo íbamos a ver, porque significa, por parte del sanchismo, hasta cuestionar a parte del socialismo.
Es una auténtica vergüenza que los que han dejado un reguero de sangre en nuestra historia contemporánea, en nuestra historia reciente, sean los que hoy se permitan aparecer como custodios de la llamada memoria democrática.
Les ha respondido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Que por favor se lean la ley. Solo desde la ignorancia o desde la voluntad de intentar manipular burdamente lo que dice la ley, se pueden afirmar las cosas que están diciendo.
El gobierno no se plantea introducir más cambios en la ley de memoria democrática al considerar que la redacción actual es muy buena.
En materia económica, los sindicatos se han movilizado esta mañana frente a sedes empresariales de todo el país para reclamar básicamente subidas salariales, una medida que lamentan desde la patronal, están utilizando como mensaje electoralista. Les recordamos todo ello en el contexto de la negociación del pacto de rentas. Ángel García.
Los sindicatos anuncian un otoño caliente si los convenios colectivos no recogen subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo. Es el mensaje rotundo que lanzan Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Hemos hecho propuestas absolutamente razonables. Es la COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios.
Si no hay salarios, vamos a ir a un otoño que va a estar presidido por las grandes movilizaciones.
Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis. Vamos a seguir demandando y vamos a seguir haciendo negociaciones en los convenios colectivos que cuando tengan que llegar a la huelga, llegarán a la huelga.
Y desde la patronal COE, Antonio Garamendi advierte.
Ahora parece que somos los malos de la película. En ningún caso hemos dicho que no haya subidas salariales. Lo que hemos dicho que no es a que haya una cláusula al final que ponga que a final de año tengo que indexar en función de la inflación los salarios, porque lo único que haría España es perder competitividad, porque volveríamos a una inflación de segunda ronda, que tiraríamos estructura de esa inflación.
Con este ambiente, el gobierno busca con los agentes sociales un pacto de rentas que parece muy complicado.
Una reunión que a esta hora continúa. Escuchábamos las voces de los agentes sociales que, como les decimos, esta tarde se están reuniendo con el gobierno para negociar ese ansiado pacto de rentas, que no subida salarial, que es algo que se han empeñado muchos actores, muchos de los que tienen algo que decir en este asunto, en remarcar el pacto de rentas no ha de implicar necesariamente esa subida salarial. Al menos lo decían algunos de los agentes sociales. Vamos a escuchar los argumentos con los que afrontan nuestros representantes políticos esa reunión. Marian González.
Así es, Jesús. A las 6:30 comenzaba esa reunión con varios ministros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con la patronal y los sindicatos. Una reunión para abordar el pacto de rentas sin que el Ejecutivo haya especificado qué temas se van a abordar en ella, aunque desde el Ministerio Económico han asegurado que van a ver en qué punto está ese trabajo conjunto.
Vamos a apoyar y ayudar a que se produzca ese pacto teniendo en cuenta todas las medidas que ya hemos puesto en marcha desde el Gobierno para la contención de los costes de la energía y para el mantenimiento de las rentas de los colectivos vulnerables.
A pesar de que el Gobierno desde hace unos meses ha sostenido que el repunte inflacionista iba a ser temporal, los datos ofrecidos por el INE sobre el IPC muestran que esa escalada no ha cesado. Lo que esperan de esta reunión, sostiene María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, es una aproximación de posturas, aunque suponga una negociación bilateral.
Creemos que este conjunto de medidas que se han ido aprobando en los decretos ley que el Gobierno somete a su consideración al Congreso de los Diputados puede formar un paquete completo.
Íñigo Errejón ha declarado que este pacto de rentas puede suponer un enunciado peligroso.
Los salarios ya se están conteniendo, porque si uno cobra lo mismo y la vida cuesta un 10% más, en realidad los salarios están decreciendo.
No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo a este tipo de iniciativas, argumentando que no hay buenas experiencias en los pactos de rentas en la historia de España.
La información judicial, gracias María Moy, nos lleva al caso Pegasus porque el juez quiere analizar la información contenida, los móviles espiados, entre ellos el de algunos ministros y el del presidente del Gobierno, Lupe Ortiz.
El juez José Luis Calama ha ordenado que se conserve íntegro el contenido de los análisis que se realizaron al detectar que los móviles de Pedro Sánchez y de varios de sus ministros habían sido infectados con el software Pegasus. Lo hace para tener todo eso disponible por si más adelante fuera necesario acudir a lo que son pruebas de la revelación de secretos, el delito que se está investigando. La ley establece que los efectos que pertenecen a cualquier víctima se les devuelvan inmediatamente, pero de manera excepcional también permite retener esos efectos para practicar las diligencias necesarias. En la causa que se puso en marcha el pasado 3 de mayo está pendiente la declaración como testigo de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ha optado por responder por escrito. Está pendiente el magistrado de que envíen sus preguntas la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Y precisamente sobre actividad en redes y medios digitales, se ha hablado hoy en Bruselas a propósito de la nueva regulación para compañías como Google y Apple. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La nueva ley aprobada en el Parlamento Europeo pretende poner fin a abusos de poder de los gigantes del sector digital y les impone un estricto marco de obligaciones. Por ejemplo, la nueva normativa va a instaurar la posibilidad de escoger entre varias tiendas de aplicaciones y no necesariamente la que instalan los operadores, o evitar el buscador Google Chrome en los teléfonos con el sistema operativo Android. Los gigantes de Internet tampoco podrán favorecer sus propios productos ni combinar los datos personales que adquieran de los usuarios a través de sus múltiples servicios. Por ejemplo, que Meta cruce la información que obtiene de su servicio de mensajería WhatsApp. Los servicios de mensajes de las grandes plataformas, además, estarán obligadas a ser compatibles con los de las empresas más pequeñas. En definitiva, se trata de limitar el poder de estas grandes empresas, aunque la normativa no estará en vigor hasta finales de 2022 o principios del 2023. Después de varios años de intentar sin éxito enfrentar las infracciones cometidas por estas empresas, la Unión ha decidido definir las actividades del sector, otorgando a la Comisión el poder de decidir y actuar.
Es otro asunto internacional el que está acaparando titulares, la dimisión en tromba de cargos políticos del gobierno de Boris Johnson, que supera ya la veintena. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Las horas de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido esta vez sí parecen contadas. Hace unos minutos, una delegación de 7 ministros, entre los que se encuentran la titular de Interior, Priti Patel, y el nombrado ayer mismo ministro de Economía, ha llegado al número 10 de Downing Street para, según la BBC, pedirle a Johnson que dimita. A última hora de la tarde, uno de los hombres fuertes del gabinete, el ministro de Nivelación Territorial, Michael Gove, le pidió también su renuncia. Es más, tanto Gove como la ministra de Trabajo afirmaron que dejarían sus cargos si Johnson no dimite hoy mismo. Así de acorralado por los suyos y tras 36 dimisiones de altos cargos ministeriales, Boris Johnson se encuentra ante el momento más crítico de su mandato. Johnson llegaba a eso de las 6 hora española a su residencia oficial tras someterse al escrutinio de una comisión mixta parlamentaria. Allí ha vuelto a rechazar cualquier decisión drástica, incluida la de un supuesto adelanto electoral. La presión no solo le llega al primer ministro desde el Ejecutivo. Muchos diputados conservadores que le respaldaron hace exactamente un mes en la moción de confianza ahora han cambiado de bando. El lunes el Comité 1922 cambiará sus miembros y analizará la posibilidad de modificar sus reglas y permitir un nuevo voto de confianza sobre Boris Johnson, que esta vez tiene todos los visos de que acabaría con el liderazgo político del actual primer ministro británico.
Veremos qué ocurre con Boris Johnson, porque es una información muy viva, muy abierta, nos comentaba nuestro compañero Alfredo Benito. Con él volveremos en unos minutos para actualizar toda la información en torno al primer ministro, por ahora primer ministro británico. En unos segundos también nos asomamos a Ucrania, 132 días de invasión.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la
gatilla.
Esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid.
Siete y 32 minutos en el capítulo internacional. Nos restaba por asomarnos a Ucrania en el día de invasión número 132. Última hora, Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, nos ha pedido a todos los países de la Unión que nos preparemos para posibles cortes de suministro, incluso interrupción, corte definitivo. La inteligencia militar británica ha avisado este miércoles de que el próximo objetivo de Moscú sería Sloviansk. Ya han caído bombas allí y este señor... Desde las llamaradas, entre bomberos, sufrimiento, sufre así. Es un genocidio. Hacer que la gente tenga miedo para que huya. Está llorando, se enjuga las lágrimas y sigue ayudando a sofocar el incendio. Un vecino de Sloviansk. Y Bruselas, en efecto, Jesús pide prepararse para lo peor, que no llegue gas.
(Risa) En la crónica de sucesos, el incendio forestal de Aranjuez no cesa y se ha reactivado esta tarde uno de los focos. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace 4 horas el fuego volvía a hacer acto de presencia en Aranjuez. Uno de los focos del incendio que sufre la ciudad desde ayer por la tarde y que esta mañana se daba por controlado, se reavivaba por culpa del calor y del viento y obligaba a los bomberos a movilizar varias dotaciones, incluidas algunas de Castilla-La Mancha y del Gobierno Central. El fuego ha obligado a cortar la autovía A4 en ambos sentidos entre el kilómetro 47 y el 52. A diferencia de ayer, cuando estuvo a punto de llegar al polígono industrial y a una urbanización, el incendio se encuentra lejos del núcleo urbano. Carmen es una de las vecinas que fue desalojada en la tarde de ayer.
Muy mal, muy asustada. Además que veíamos el fuego que venía de allí y cada vez más humo. Ya cuando vinieron los municipales y la Policía Nacional, que saliéramos, que abandonáramos las casas, y ahí me dio el pánico, ya cada uno cogió un coche y nos fuimos. Y la verdad que estuvimos como 2 horas fuera de casa.
El incendio de Aranjuez se originó a raíz del accidente de un camión en la autovía 4. Hasta el momento ha calcinado 240 hectáreas de bosque y amenaza la reserva natural del Mar de Ontígola. No se han producido daños personales.
Se lo avanzábamos ayer en el enfoque. La Policía Nacional desarticulaba el aparato financiero de la banda de origen latino Dominican Tom Play y hoy han dado detalles de la operación, detalles que ha seguido Luis Mínguez.
Entre los detenidos, 19 son miembros activos de los Dominican Don't Play y 9 son piratas informáticos a los que los miembros de la banda recurrieron para hacerse con el control de las cuentas bancarias de las 60 personas que respondieron a falsos correos, SMS o WhatsApp de sus bancos. Los hackers se quedaban con la mayor parte del dinero así estafado, unos 500.000 euros, calcula policía, pero un 30% habría servido para los gastos propios de la estructura de esta banda latina. José García, comisario jefe de la Brigada de Fraude Informático.
Y con ese dinero, pues a su vez financiaban actividades de la propia banda, que podía ser pues las minutas que pagan a los abogados de los detenidos, compraban armas, compraban sustancias estupefacientes, financiaban a alguna familia de algún miembro que estaba en la cárcel que tenía dificultades económicas.
Dominican Don't Play estaría externalizando pues parte de su actividad criminal y abriendo nuevas vías de financiación. Luis Balbín, Brigada Provincial de Información.
La mayoría de su financiación era a través de cuotas, delitos violentos, delitos con fuerza. Bueno, pues esto lo que comento es un salto cualitativo porque utilizan una ingeniería social distinta y se han aliado a un grupo especializado.
Dos de los pandilleros ahora detenidos serían además los inductores del intento de asesinato de un camarero exmiembro de la banda rival Trinitarios, ocurrido el pasado 5 de junio en un bar de la calle Hortaleza.
Les contábamos que había un asunto del Consejo de Gobierno regional importante en materia de movilidad y ahora que ya les hemos avanzado que hay muchos cortes de tráfico en la capital y que les hablamos de movilidad y les actualizamos cómo desplazarse por la capital, también lo haremos por la región porque en breve, en un tiempo, podrán desplazarse de manera mucho más fácil en la línea 11 del suburbano. Gigantesca la ampliación que se va a acometer y que nos detalla Alfredo Herrera.
Madrid ejecutará la obra de movilidad pública más importante de Europa, ha dicho el consejero de Transportes de la Comunidad en una entrevista con esta casa.
Estamos hablando de 33 kilómetros, es una línea diagonal que va a atravesar toda la capital de norte a sur y que va a tener una inversión nada menos que de 1.800 millones de euros.
La obra también será útil para los que residen fuera de la ciudad.
Además, ahí en ese entorno, en Conde de Casal, haremos también un intercambiador para facilitar pues esta intermodalidad y que pues todos los ciudadanos que vienen de distintos pueblos también de Madrid, tengan ahí acceso a toda nuestra red de transporte.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha señalado lo inminente que resulta el comienzo del proyecto.
Se van a iniciar las obras a finales de este año. El tiempo estimado de duración de las mismas es de 42 meses. Se trata de construir 6,9 kilómetros de vías.
Con respecto a la medida anunciada por el gobierno sobre la reducción del abono, Madrid no está lista para asumirla.
Ni siquiera sabemos qué dinero nos van a dar a cada comunidad autónoma para sufragar ese 30% que ya se ha anunciado y que además se ha hecho sin reunirse con las comunidades autónomas, porque nosotros le hemos dicho a la ministra que esto se tenía que haber hecho antes, no después. Pero bueno, se ha hecho hoy. Pensábamos que hoy nos dirían, bueno, pues os corresponde tanto, os corresponde cuánto.
En resumen, todavía no sabemos cómo se aplicará esta reducción en el abono de transporte.
Se lo contábamos al comienzo de este informativo. Nunca hay que dar por vencido a Rafa Nadal porque él no lo hace. Ha empatado a 2 el número de sets en el partido y a 2 van empate en número de juegos Taylor Fritz y Rafa Nadal. Enseguida se lo cuenta en el enfoque del deporte Nacho Aranda. Antes, agenda cultural, propuestas con Manolo Calderón.
Comenzamos con los cines de verano. Esta noche en Cibeles de Cine, a partir de las 10, Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Es la historia de una pareja de cómo se conocen y se acaban enamorando en el Valle de San Fernando en 1973.
Es el destino el que nos ha unido. La vida nos ha traído hasta aquí. Yo nunca te voy a olvidar.
En el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1, a partir de las 10 y cuarto, Malnacidos, de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, zombies y terror durante la Guerra Civil Española.
Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero de las cosas que sé, sí sé mucho.
En la Sala 2, Caza Fantasmas Más Allá, de Jason Reitman, secuela de Caza Fantasmas 2.
¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma?
¡Caza Fantasmas! ¡Nosotros sí le vamos a creer!
En la Filmoteca, mañana a las 6 de la tarde, Días de vino y rosas, de Blake Edwards, del año 1962. Un matrimonio ve cómo la bebida devora sus vidas, con Jack Lemmon y Lee Remick.
Debimos fijarnos en nosotros hace mucho tiempo y ver que nos hemos convertido en unos borrachos.
Cariño.
¿Qué?
Te quiero mucho.
Yo también te quiero, pero debemos enfrentarnos con la realidad, ¿eh? Por favor.
Comprendo. No debemos beber tanto.
No, no tanto, nada.
Bien, mañana en la Filmoteca a las 9:30, El techo, de Vittorio De Sica, del año 1956. En la Sala Berlanga, mañana a las 6:30, Competencia oficial, de Mariano Kong y Gastón Duprat, con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez. Un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
Los mejores.
A ver, ¿cómo se lo cuento?
En La Casa Encendida, desde mañana, entrevistas con el monstruo. La artista checa Eva Kotatkova propone una instalación que reflexiona sobre la relación del cuerpo con su entorno. En el Teatro Infante Isabel, a partir de mañana y de jueves a domingo, Variaciones enigmáticas, un enfrentamiento dialéctico entre dos personajes, Abel Snorco, premio Nobel de Literatura, interpretado por Juan Gea, y un periodista, Erik Larsen, al que da vida, Alberto Iglesias.
¿Le gustan mis libros?
Pensé que haría yo las preguntas.
Todavía no hemos empezado. ¿Le gustan mis libros?
No lo sé.
Perdón.
Sí, con sus libros me pasa un poco como con Dios, no lo sé.
Pero usted se cree periodista y representa todo lo que no soporta.
En la Fundación Juan March, del 7 al 10 de julio, Magia a ojos vista. Un ciclo dedicado a la magia que incluye espectáculos, cine y exposiciones. Mañana a partir de las 8 hay un encuentro con el gran Juan Tamariz. Desde el 7 de julio y de jueves a domingo en el Teatro Marquina, Rafael Amargo ofrece una versión libre de Yerma de Lorca. Lo escuchamos.
Voy modificando el espectáculo en cierto modo según lo voy contando. La estructura dramática está perfecta, los personajes cuentan lo que son. Yo creo que al final el teatro tiene que remover, como decía Lorca, por dentro, tiene que contar algo que te pase distinto cuando vas, ¿no?
Del 7 al 17 de julio en el Teatro de la Zarzuela, la Compañía Nacional de Danza recrea cuatro espectáculos de baile clásico. Esta noche y mañana en Wishing Center, Queen con Adam Lambert, y entre el 6 y el 10 se celebra la quinta edición del Mad Cool, que inaugura hoy Metallica. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.